COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Muy buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. Comenzamos en Puerto Llano. Allí a esta hora se está celebrando una manifestación en defensa de Elcogas. Juanma Romero, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hace aproximadamente unos 45 minutos que ha comenzado la manifestación en defensa de la central de Elcogas de Puerto Llano por la reindustrialización de esta comarca. Los líderes sindicales de Comisiones y UGT, de las federaciones de industria a nivel estatal, y los representantes del Comité de Empresa y de las empresas auxiliares del Elcogas encabezan esta manifestación que ha partido de la glorieta Virgen de Gracia de Puerto Llano y discurrirá a lo largo del paseo de San Gregorio hasta acabar dentro de unos minutos en la Concha de la Música en el centro de la ciudad. Entre las miles de personas que están secundando esta manifestación por el centro de Puerto Llano, con la mayoría de los establecimientos comerciales totalmente cerrados, se encuentran participando en esta marcha representantes políticos de todas las fuerzas políticas y representantes y alcaldes de todos los pueblos de la comarca.
Es la noticia que destacamos a esta hora, pero han pasado más cosas que enseguida te contamos. Antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana se esperan cielos despejados y temperaturas máximas que rondarán los 25 grados en Albacete y Ciudad Real, 23 en Cuenca y Guadalajara y 24 en Toledo. Las mínimas bajan ligeramente y llegaremos esta madrugada a los 7 grados en Cuenca. Conocemos cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras castellano-manchegas. El tráfico es bastante cómodo en general. En la red principal y en la red secundaria no hay incidencias a esta hora que tengamos que destacar en Castilla-La Mancha.
8 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Buscas información?
Si te contamos a última hora,
aquí en COPE hemos adelantado que
nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta
bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de
Madrid. Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos
COPE,
estamos...
estar informado.
Continúa la polémica en torno al agua. El Gobierno central ha autorizado un trasvase de 10 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para este mes de septiembre, Cristóbal Cabezas.
La ministra de Agricultura ha asegurado que este trasvase es un acuerdo con el que todo el mundo gana y ha recordado también que el Gobierno del PP ofrece garantías de agua en la cuenca excedente, por lo que da tranquilidad a Valencia, Andalucía y Murcia de que el agua se trasvasará de acuerdo a unas normas transparentes. Por su parte, la consejera de Fomento de la Junta, Elena de la Cruz, ha confirmado que la Agencia del Agua ya está trabajando para recurrir dicho trasvase.
Se está trasvasando de una cuenca hacia otra cuenca que tiene el triple de agua embalsada. Esto, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, no nos parece razonable y lo vamos a recurrir.
Desde el PP, Lorenzo Robisco ha subrayado que este problema viene de lejos.
Hay que remontarse siempre a la historia, al Plan Hidrológico Nacional. Es que Zapatero, Barreda y Paje se cargaron lo que hoy era la solución para las cuencas cedentes y para toda España. El Plan Hidrológico Nacional lo echamos de menos y ahora lo están empezando a pedir.
Y desde el PSOE, el socialista Emilio Sáez ha lamentado este nuevo trasvase.
Creemos que a Castilla-La Mancha ya le toca que se le escuche y que se le atienda, porque si no entendemos cómo es posible que se produzcan estas situaciones. Cuando tenemos ciudades, como es la ciudad de Albacete, que paga por consumir el agua.
Recordemos que el Ministerio de Agricultura ha autorizado dicho trasvase para atender las necesidades de las cuencas receptoras, entre las que se encuentra el abastecimiento de 2,5 millones de personas de Murcia, Alicante y Almería.
Además de hablar de este trasvase, la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha dado a conocer en la Comisión de las Cortes Regionales las principales líneas de actuación de su consejería para los próximos 4 años. Entre ellas, destacan políticas públicas de vivienda, ayuda frente a los desahucios y la sostenibilidad en el crecimiento. Además, se ha comprometido a seguir luchando por el agua y a recuperar el tono inversor en materia de depuración.
Tanto el diseño urbanístico como la ley de vivienda, como las políticas de vivienda, como la política de agua, como los transportes, como las carreteras, como las telecomunicaciones, como la planificación del territorio, todo tiene que ir enfocado a mejorar la vida del ciudadano y ese va a ser nuestro empeño, desde luego.
Por su parte, el Partido Popular se ha referido hoy otra vez al convenio sanitario. El diputado del PP, Carlos Velázquez, ha asegurado que dicho convenio con la Comunidad de Madrid, aprobado en marzo de 2015 y que ahora quiere anular el gobierno regional, contaba con todos los parabienes, incluido el del Consejo Consultivo. Además, Velázquez ha recordado que García Page engaña a los ciudadanos sobre este asunto.
Llama todavía más la atención que el propio presidente, como digo, por un lado votara que sí a este convenio en el Senado, y también llama la atención que en su propio programa electoral, pues el punto 418 decía literal que el Partido Socialista, el señor Page, iba a retomar el convenio sanitario con la Comunidad de Madrid.
Velázquez ha recordado que este convenio surge de una demanda histórica de los ciudadanos de los corredores de la Sagra y el Henares, que garantiza el acceso a la sanidad más cercana. Vamos con más noticias. El subdelegado del Gobierno en Cuenca, José Montalvo, ha pasado hoy por los micrófonos de COPE, donde ha valorado su nueva etapa en el cargo COPE Cuenca, Noelia Barroso.
Montalvo ha asegurado que entre sus objetivos está centrarse en las fuerzas del orden y el tema de extranjería, pero también en otros asuntos que son competencia de la subdelegación, como la violencia contra las mujeres o la ventanilla única empresarial. Ha dicho que la acogida que ha tenido ha sido muy buena y ha recordado la buena calificación que tienen las subdelegaciones del gobierno en la región.
Me atrevería a decirte, bueno, pues que en estos años la calificación que se le ha dado al conjunto de las subdelegaciones de gobierno aquí en Castilla-La Mancha, que hace unos años estaba un 9,4, este año pasado ha sido de un 9,7 sobre 10, que es una muy buena calificación y que se trabaja bien y que se viene desarrollando ese trabajo de la forma debida a favor de los ciudadanos o en la petición de los ciudadanos, que es a los que al fin y al cabo tienes que dejar satisfechos.
Montalvo ha valorado muy positivamente el anuncio de la construcción de la nueva comisaría en la capital conquense.
Ciudad Real será, tras Madrid, la segunda ciudad española en la que comienza a trabajar la asociación AdoptaUnAbuelo.org, gracias a un convenio que ha firmado con el Ayuntamiento COPE Ciudad Real, Víctor Morujo.
El fundador de esta asociación es el ciudadrealeño Alberto Cabanes y ha explicado que se trata de que los jóvenes se conviertan en nietos adoptados a tiempo parcial. Los voluntarios participarán en esta actividad durante el curso escolar, respetándose los periodos de vacaciones y de exámenes.
Es un acompañamiento semanal durante una hora y media para que los chavales se puedan acompañar a los abuelos y haya una relación en la que ganen los dos. Por un lado, el abuelo gana la compañía de un voluntario durante una hora y media, y por otro lado, el voluntario se vive una experiencia extraordinaria. Sí.
De momento, los encuentros serán en las residencias de mayores, aunque no se descarta que en próximas ediciones pueda haber nietos adoptados en hogares particulares.
Y a la Feria de Albacete de 2015 le quedan apenas 4 horas. Esta noche el alcalde cerrará la puerta del recinto y se acabarán 10 días intensos de fiesta. COPE Albacete, Miguel Yeste.
Una feria que empezó con lluvia, pero solo en el primer día, y que nada enturbió la apertura. Después, más de 1,5 millones de visitantes, un incremento en el volumen de negocio a pesar de solo contener un fin de semana y hasta 3 llenos de 10 posibles en la Plaza de Toros de Albacete. Son cifras que hacen de la feria la mejor empresa de la provincia, tal y como recuerda el concejal responsable, Manuel Serrano.
Porque la ciudad con la feria se juega mucho, se juega gran parte de la economía del año, y por ende es una fuente generadora, es la mayor empresa de Albacete.
Y en el último día, esta mañana, la patrona, la Virgen de los Llanos, ha presidido la última misa en el recinto ferial para posteriormente ser trasladada en procesión al ayuntamiento acompañada de toda la corporación. Esta noche aún nos queda uno de los más multitudinarios actos, con el castillo piromusical a cargo de la Banda Sinfónica Municipal. A las 12, el alcalde Javier Cuenca cerrará la puerta del ferial y ala, a pensar en 2016.
Y terminamos en Talavera. El próximo 19 de octubre se va a celebrar una jornada informativa y de consulta a la ciudadanía sobre la modificación del POM Blanca Bermejo.
El gobierno municipal y en concreto el alcalde quieren que la ciudadanía se exprese sobre qué cambios deben hacerse al POM. La portavoz María Rodríguez ha recordado que fue el equipo de gobierno quien llevó a cabo la consulta en el caso del 10+4 proyectos del Urban, y ahora ha sido también el gobierno quien lo ha vuelto a proponer en la comisión de planeamiento.
Hacer un proceso de participación ciudadana como debe ser. Entendemos, y siempre lo hemos entendido, yo al menos así lo he hecho, que el urbanismo debe ser un proceso de participación. Por eso yo propuse realizar una jornada en la que se explique abierta a toda la ciudadanía, en la misma línea en la que se hizo con el 10+4, en la que se explique a la ciudadanía pues que queremos modificar el plan de ordenación municipal, los fallos que nosotros hemos visto.
Los cambios fundamentales, según la portavoz del gobierno, es que el PON tiene que tener una reducción del suelo urbanizable y un incremento de la densidad.
Por nosotros nada más, sigue la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.